eventos culturales, por ejemplo, llegamos a tener conciertos de sopranos, recuerdo en este momento, en lo que era el Tilis de Tijuana, ahí organizamos, les invitó al consejo, a las esposas del consejo, al maestro, a los maestros, alumnos, a un concierto con un tal Yaratana y a una soprano que era de Mexicali. Después organizamos lo que se llamaba la Semana de las Ciencias y el Arte. En una de esas ocasiones trajimos, por ejemplo, a Monsiváis, trajimos a Agustín Yáñez, hicimos una exposición de numismática y de pintores baja californianos. Se llamaba Semana de las Ciencias y el Arte. Fueron eventos pues que de alguna manera pretendían, si tú ves el lema del escudo original del CETIS, dice ciencia y cultura, y era la forma de nosotros pues de decir vamos a promover la cuestión cultural entre los estudiantes. Yo recuerdo esos eventos porque considero importantes, porque vuelvo a insistir, éramos todavía una escuela pequeña, pero había mucho muchacho de un gran potencial en términos de iniciativa, en términos de hacer cosas, de involucrarse. Varios paseos, hicimos paseos a la nieve, a las montañas. Entonces era una integración muy fuerte. Obviamente que a medida que van creciendo las instituciones educativas en número de estudiantes, tal vez no sea tan intensa la interrelación, pero creo que no se ha perdido hasta ahorita en el CETIS esa interrelación persona a persona con los alumnos, ¿no?
Usted hablaba del surgimiento del COET. ¿Quién es el gerente del departamento?
Ya en manera muy formal, cuando se establece como tal, inclusive con un espacio, recuerdo que cuando tratamos a una egresada nuestra de psicología y luego después otra persona, se casó con un maestro del CETIS, que era entonces maestro de ingeniería, que está en el tecnológico de Monterrey, Josefina, ¿sí? No.
Bueno, también señalaba usted unos segundos planes de estudio. Eso me tiene por.
El CETIS tiene como compromiso revisar periódicamente los planes de estudio. No tengo muy presente, pero no sé si a los 3-4 años se hizo una revisión y comenzamos a trabajar, porque hubo un cambio de años a semestres, pero eso ya fue por parte de la Secretaría, ¿no? Pero debió haber sido, yo creo que cerca de los 76, el año 76, donde ya pudimos nosotros poner materias como orientación. Tuvimos mucho tiempo, por ejemplo, cuando ya se tienen los nuevos planes de estudio, introducimos materias como etimologías grecolatinas. Yo creo que fuimos también uno de los primeros planes de estudio en Baja California, y esto lo puede corroborar Raúl Rodríguez, donde introdujimos materias como historia de Baja California. que creíamos que era algo pues, sumamente importante, que dato que te puede corroborar después el maestro Raúl Rodríguez.
Es decir, ustedes colaboraron en el plan de estudios.
Sí, sí, ya involucraban a los tres campos para la revisión de los planes y la reestructuración de los nuevos planes de estudio.
¿Te recuerda el perfil de ingreso del alumno?
Perfil de ingreso, pues un estudiante que el CETIS ha tenido siempre la inquietud de hacer exámenes de admisión. Obviamente no éramos muy exigentes en términos de eso, con que hayan terminado su secundaria, estudios terminados, obviamente un promedio mínimo, ¿no? De 7, 8, aparte de eso, pues no había muchos requisitos, ¿no?
¿Y tenía usted ya definido el perfil de egreso de los alumnos?
Bueno, siempre en el CETIS ha estado la filosofía educativa que yo conocí originalmente, se reducía a una fórmula que se llamaba, que decía así, que rezaba: información por formación. Y quiero destacar esto: no era información más formación, como si fuera una suma, sino por, indicando con ello una potencialización, es decir, como si se multiplicara, pues. Entonces esto se decía, la información está al servicio de la formación, o sea, se privilegia la formación, o si tú quieres, la información es un medio para la formación. En ese sentido, se suponía que el egresado de prepa era esencialmente propedéutico, no técnico, es decir, propedéutico hacia la universidad. Después, con el correr de los tiempos, se hacen las especializaciones, es decir, con un tronco común, donde había, que todavía creo que prevalece, terminaciones en lo que podríamos llamar área humanística, área físico-matemática y el área bioquímica, se vio. Entonces, pero nunca se ha perdido el perfil de un egresado, sea cual fuere la especialidad o la terminación, era, y precisamente parte del Centro de Orientación Educativa era para eso, para que precisamente escogieran y ir detectando hacia dónde se inclinaban a través de, se daban los cursos obviamente de uno o dos talleres o cursos de orientación educativa y profesional. Entonces eso ayudaba mucho a los alumnos a ubicarse y tomar decisión a un determinado momento para decir hacia qué especialidad se iba, lo que normalmente era el quinto y sexto semestre, donde había el reforzamiento, y hasta el cuarto semestre duraba una especie de tronco común. Pero siempre el perfil era tratando de combinar, de amalgamar, de hermanar esas dos grandes vertientes, es decir, conocimientos involucrados en todo un proceso de desarrollo de todo el potencial humano, o sea, lo que hoy llamamos formación integral. Entonces creo que eso ha sido pues otra de las características que después poco a poco se fue afinando y perfeccionando al correr del tiempo, lo que hoy conocemos pues como la misión, y el modelo educativo.
En 1977 se empiezan a gestar un poco esta idea de la misión de CETIS.
Yo creo que Déjame decirte algo muy importante. Yo percibo en el CETIS dos grandes etapas. Una etapa donde el CETIS se identifica, a pesar de su filosofía educativa, se identifica mucho con la corriente pragmatista, donde casi te pudiera decir yo que los valores centrales será la eficacia y eficiencia. La segunda etapa está caracterizada por una etapa donde encuentra una vocación humanista, y aquí me dices tú en el 77, yo creo que fue posterior, reserva de corroborarlo, el proceso intenso. Yo tengo entendido que el 89, que es cuando yo tengo la pausa de irme al CETIS, ya para entonces obviamente yo no era director de prepa, yo dejé como el 85, 86 la primera dirección de la prepa. Viene el periodo en que el maestro Enrique Núñez me suple en la dirección educativa. Y probablemente en ese periodo es cuando se gesta en forma mucho más clara, mucho más precisa todo este en la segunda etapa. Cuando tú me dices que el 77, francamente no sabría, yo siento que fue un poquito posterior cuando se habla ya de la misión del CETIS como tal.
Si yo planteaba el 77 porque es ese año cuando se gesta un proyecto de desarrollo en términos
de... Sí, bueno, es que ha habido varios, varios proyectos. Entonces probablemente 77 es cuando te digo yo cuando fuimos a San Felipe.
Es el segundo proyecto de desarrollo de San Felipe.
Okay. Ah, entonces el primero fue como el 75-76. El segundo, y creo que en este ya participa Pablo Latapí. Pablo Latapí, yo considero que fue poco a poco generando en los directivos del CETIS esa propensión paulatina de transformación hacia el humanismo. Y esto es muy importante porque... y esto porque lo viví en carne propia, no quiero decir que necesariamente reflejara con su crudeza, con toda su fuerza, este pragmatismo a nivel institucional, que a lo mejor fue característico de algunas personas en particular, pero tu profesión te la valoraban en términos de la demanda en el mercado de el mercado laboral, pues el mercado de la industria, el mercado del comercio, el mercado de los servicios, y qué tanto eres vendible allá. Entonces esto te refleja pues esa etapa de pragmatismo que se reflejaba, inclusive fuimos en CETIS obviamente apegado muy pegadamente, como pasó a todas las instituciones de México, de ese conductismo rabioso de la enseñanza a través del diseño de objetivos de aprendizaje, donde tenías que diseñar en forma rigurosísima, si no iba a contar el verbo, tenías, o sea, probablemente a ustedes les tocó vivir, pero a nosotros nos tocó vivir tal vez en la etapa más intensa de esto. Varios cursos de esto vinieron Tecnológico Monterrey a ofrecérmelos, a dármelo. Entonces, pues lo veíamos como lo máximo, ¿verdad? La máxima aspiración. medibles, controlables, observables. El aprendizaje, como aprendizaje, es mucho más que una medición, ¿no? Entonces esto te da, y poco a poco, no quiere decir que hoy no prevalezca todavía su necesidad, sino que todavía prevalece, pero no en la misma proporción, ni con el mismo énfasis, ni con el mismo valor, ¿no? Creo que hoy estamos más atentos a una, así se está dando un desarrollo cualitativo, y estamos buscando la forma de cómo es posible también evaluar esto, pero ya esto ya nos habla de que no se queda nada más en términos de que logres no solamente algo que sea medible, verificable y constatable, pero sí fue una etapa bastante significativa en ese sentido.
En este contexto de los años 70, cuando estaba muy de moda la industria maquiladora, cuando la región necesitaban técnicos, y muchas de las escuelas de laboratorios y tecnológicos, sí, tiene esta vertiente tecnológica, a partir de este nuevo paradigma, sí, técnico-económico.
Sí.
La región demanda cuestiones económico-administrativas y la industria maquiladora, que comienza en el 75. Esto, de alguna u otra forma, nos puede hablar de este pragmatismo que usted señala, ¿no?
Sí, de hecho se crean los técnicos. Se crean los técnicos, yo recuerdo, en técnicos en programación, técnicos, como dos, tres tipos de técnicos, pero en Tijuana nunca pegaron mucho. No crees que duró ese programa, pero sí, como una... Mira, el CETIS yo lo veo así. El CETIS... Comparando de nuevo esas dos etapas, como que yo siempre he dicho que la universidad tiene dos grandes vertientes, una que pudiéramos llamar la inmanente y una trascendente. La inmanente la entiendo como aquella respuesta que una universidad da a las demandas y las necesidades del mercado de trabajo, una manera reactiva, y en esto el CETIS creo que ha sido bastante eficiente, ha sido exitoso. Y la otra vertiente, y yo le llamo la misión de la universidad, que es una dimensión trascendente, es decir, que es proactiva en el sentido de no solamente ser camaleón y acomodarme a las circunstancias, acomodarme al mercado, generar profesionistas con X perfil de acuerdo a lo que me están demandando el mercado, sino también ser generador de cambios, de alguna manera rectora de los cambios, retomar su vocación humanizadora, porque de otra manera no puede serlo, es simple y sencillamente una surtidora de lo que el mercado está demandando. Entonces se me hace que es una función pobre. Y yo siento que esto cae dentro del contexto del pragmatismo de todas las universidades, digo, que cayeron en un momento determinado, y que es muy característico particularmente después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, con las teorías del conductismo y con la teoría de todo esto, pues influyó muchísimo en la cuestión educativa. Gracias a Dios, parece que las universidades están haciendo este esfuerzo por reencontrar esta otra dimensión, ¿no? De hecho, hay un movimiento mundial de encontrar esta humanización de la universidad, ¿no? Y el CETIS fue muy claro esto, fue muy claro. Yo siento que a partir de los 80s, fines de los 80s, particularmente empieza a cristalizarse en forma mucho más clara, mucho más contundente, mucho más enfática la de reencontrar su vocación humanista.
En este contexto de tecnologías y cuestiones económico-administrativas, ¿qué papel tenían las materias de humanidades?
Mira,
comentaba de una materia de historia de Baja California.
Sí, sí. Fue un proceso lento, porque dentro del CETES había gente también sensible a esto. Entonces, por ejemplo, aceptaron, porque se les convenció de tener una etimologías, se les convenció de tener, pues obviamente las historias, la literatura, porque era también parte de otras, otros tenían, pero recuerda que tenemos que acomodarnos también a ciertos parámetros que nos marcaba la Secretaría de Educación Pública, que en un principio siempre estuvimos ligados a ellos. Teníamos cierta libertad en proponer nosotros en forma, en las especialidades o en optativas, poner algunas materias como estas. Obviamente que pues el argumento mayor era, por ejemplo, el caso de la materia de historia de Baja California, y bueno, pues, ¿cómo es posible que nuestros bachilleratos viviendo en Baja California no conozcan también su región, ¿no? Y esto es inconcebible. Son Baja Californianos, tienen que conocer un poquito más de cerca su historia, más. Entonces, en ese sentido, no hubo gran resistencia y se implantó.
Para la década de los años 80, ¿usted puede distinguir ciertas etapas en el desarrollo de la preparatoria? 70s, 80s.
Yo creo que un gran crecimiento en matrícula, y vamos a tener más de 200 estudiantes. Era mucho. Ya con unos planes de estudio y con una planta de maestros, yo creo que es ahí entre los 80s empieza a afianzar la prepa en forma un poco más más consolidada, con una muy importante. Para entonces ya se tenía, se impulsó mucho las becas. Yo fui un promotor muy intenso de las becas, en el sentido de, ¿por qué no darle oportunidad a los estudiantes de escasos recursos, pero que son, que hay talento? Yo fui un apasionado promotor de esto. Yo iba a conseguir becas fuera del CETIS entre mis relaciones para sostener las becas a nivel de preparatoria. Pugnamos después porque también se dieran becas para apoyar el talento deportivo. En mi tiempo se comenzaba a tener también las becas, no solamente académicas, sino también las becas deportivas. Me hubiera gustado también extenderlo a al talento artístico-cultural. Creo que es el siguiente paso. Debe ser el siguiente paso. Quiero decirte que en varias ocasiones se cuestionaba. Estábamos creciendo en becas, que toqué las becas, que no, por cuestiones financieras. Mi argumento yo debía defender delante del Consejo que mis razones eran muy, muy sencillas. Primero, aquí están los resultados. Son los estudiantes que andan con 10, que andan con promedios altos. Segundo, si yo doy un 50%, si le ayudo a alguien, a un estudiante con 50% de beca o más, automáticamente, probablemente estoy llegando que llegue un 20, un 30, un 50, un 70, que no llegaría de otra manera, porque a lo mejor si no le diera eso, no ingresaría el CETES. Eso sería un argumento económico. Y lo otro, pues, creo que no es sano que una institución sea de élite, o de economía. Puede ser de élite académica, intelectual, educativa, pero no necesariamente o exclusivamente profesiones económicas. Esos eran mis tres grandes argumentos. Entonces, nunca pudieron, o sea, las becas permanecieron.
La población estudiantil en aquellos años era local o proveniente de Ensenada, de Rosarito, ¿cómo se ve?
Empiezan a darse los primeros. Era muy contado que venía, por ejemplo, del sur de Baja California. Tuvimos uno que otro. Un poquito más de Tecate. Cabe recordar que en 74-75 nace la prepa también en Ensenada. En 75, entonces, el mismo año en que se fundan aquí las primeras escuelas, las carreras profesionales. Entonces, no era, era muy contado la gente que venía, empezó a aumentar el número de estudiantes de Tecate. Empezaron los 80, 50 los alumnos del mundo de Tecate, llegó a, pues, hasta el día de hoy, que prácticamente viene un carro lleno, pero un camión lleno. Aún más se llegó a pensar, desde los 80s, avanzados los 80s, ya era yo director académico, pues empezó a sonar muy fuertemente la posibilidad, porque los consejeros de Tecate, las gentes pedían que de alguna manera comenzara, abriéramos una preparatoria en Tecate. Varias veces se llegó a ver esa posibilidad. Por varias razones nunca se ha decidido, pero de nuevo se está renaciendo ese proyecto, no sé si se vaya a hacer, pero respondiendo concretamente a tu pregunta, eran pocos, llegamos a tener, aunque me acuerdo, un muchachito de San Ignacio, alguien de Santa Rosalía, sí, recuerdo, inclusive una muchachita que después se egresó de profesional, una que venía de salir de un lugar donde hay muchas salinas.
Guerrero Negro.
Ah, Guerrero Negro. Después fue, era una estudiante muy dedicada, fue alumna de Raúl. Después se hizo profesional aquí con nosotros. Y así han habido. Pero no han inventado, porque también la campaña no se hacían hasta allá, ¿no? Posteriormente ya se empezaron a hacer.
¿Te acuerdas de alguna anécdota como docente? Luego como director.
Positivas o
negativas. Adelante, ¿no?
Bueno, yo creo que una anécdota fuerte fue el haber descubierto un muchacho que fumaba marihuana. Todavía estábamos en CETIS. Pues ahí el muchacho, una descuidada, se le cayó en su mesabanco y se quedó donde estaba sentado en el cigarrillo, y que la sacaron. Y cuando se le mandó a llamar, persiguió a su cuenta. Asumió una actitud muy cínica.
¿Ustedes para qué te fuman?
¿Y cómo se les comenzaron de esto? Así. Estábamos casi recién, pero así como en 75, más o menos. 34, 35. Tuvimos que hablar con mi papá sí. Yo tuve que enfrentarlo. Y por poco, pues casi se me agrede. Estaba insultando a su hijo, es poco peligroso. Educativamente es muy aleccionador, aunque sea una experiencia, pues, no muy grata. El señor obviamente asumió una actitud inadecuada ante el hijo. Cada vez que el hijo llegaba de la calle, prácticamente lo desvestía y estaba sacudido, espantado, y se desmayaba. No me acuerdo si suspendimos un tiempo al muchacho, no recuerdo, creo que sí. Y el muchacho un día me confesó lo que hace, tanto sabe contar que ese lugar está en donde lo estaba perjudicando. ¿Qué experiencias gratas hay, otras negativas? Porque el maestro cobraba, reprobaba a nivel de salud, todos los cursos.